profecía de Isaías 33, versículo 6, dice algo muy hermoso. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová o del Señor será tu tesoro. Y aquí el temor de Dios es descrito no como algo que no queremos hacer, sino como una gran riqueza. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Se llama El temor del Señor, nuestro tesoro. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nos encanta que nos acompañen aquí en su programa Consejos para Familias. Y bueno, hoy con otro tema que es muy importante, que es el temor del Señor, y quise subtitular de nuestro tesoro, porque cuando entendemos lo que la Biblia nos habla acerca de este tema, es algo muy precioso, muy poderoso y muy precioso para Dios y también para nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a explicar qué no es el temor del Señor, qué sí es el temor del Señor y qué recompensas tiene. Porque hay varias posturas, ¿no? Una es que no le tengas a Dios miedo, Dios es amor, y otro sí tenle miedo porque te va a castigar. Entonces vamos a ver primero para iniciar qué es lo que no es el temor del Señor y por qué debiéramos considerarlo uno de los tesoros más grandes de nuestras vidas, y que de hecho es una promesa para Israel en el momento de su restauración, pero también para nosotros. Y considero que en lo personal, a lo largo de mi vida cristiana, he escuchado este tema y quien considero que es un maestro para mí es nuestro hermano Derek Prince. Él ya falleció. Es un maestro de la palabra que tiene muchos libros. Y este es uno de los temas que él habla acerca del temor del Señor. Y me encanta la sobriedad con la que él lo presenta y la claridad sobre todo para que sepamos por qué el temor del Señor es y debiera ser nuestro tesoro. Si vamos a una búsqueda en el Google o en la Biblia acerca de qué es el temor del Señor, nos dice básicamente que el temor del Señor es la sabiduría y es apartarnos del mal. O sea que es aborrecer lo malo y amar lo bueno. Y sí considero que el temor del Señor es una de las cosas más valiosas, porque es un profundo respeto por el Señor que nos hace detenernos de pecar, porque sabemos que Dios sí es amoroso y sí es bueno, pero también es digno de todo nuestro respeto, no solamente en lo público, sino en lo más privado, en lo más secreto de nuestras vidas. Y por eso cuando crecemos en este aspecto del temor del Señor, es cuando nuestra vida puede caminar íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Entonces vamos a ir viendo todo este punto para que podamos nosotros crecer, todos nosotros, en este precioso tesoro que el Señor promete a nuestras vidas. El temor del Señor no es un temor natural. O sea, Dios nos puso al ser humano como un mecanismo, ¿verdad? Cuando tú estás tal vez en un parque de diversiones y sientes que vas bajando esta montaña rusa y ¡ah!, te da miedo, ¿verdad? Pues obviamente ese miedo está bien. Es un miedo, por ejemplo, cuando un soldado va a la batalla y hay enemigos en una guerra urbana, por ejemplo, donde puede salirte un enemigo de cualquier lugar, de una ventana, de un montículo, y estás alerta. Y ese temor natural es correcto porque nos protege, pero el temor del Señor no es eso, ¿verdad? Cuando tú vas manejando a una velocidad rápida que excedes el límite, te da miedo. Tu cuerpo genera adrenalina porque te estás exponiendo a algo que naturalmente da miedo. Y ese temor es bueno en su debido lugar, nos protege, pero no es el temor del Señor. También hay un temor que es el temor demoníaco, ¿verdad? Que dice la Biblia que Dios no nos dio, es una de Timoteo 1:7, un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, este temor de Dios no es el temor que el enemigo quiere poner. Satanás dice la palabra en Juan 10:10 que vino para hurtar, matar y destruir. Y hay veces que tú puedes tener, por ejemplo, una pesadilla donde sientes un gran miedo, se te aparece un demonio y quieres decir el nombre de Jesús y no puedes y te quedas frío del miedo, puedes estar sudando de frío. Y ese temor no es el que estamos hablando, porque incluso nos oprime, ¿verdad? Atormenta al ser humano, y ese temor no es el temor del Señor. Tampoco el temor de Dios es algo religioso. En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es interesante que el Señor habla con el pueblo de Israel diciendo, el temor que me tienen no es el verdadero conocimiento de Dios, porque el conocimiento, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y que el temor del Señor es conocerle y es precisamente aborrecer el mal. Entonces, lo que ellos sentían era un temor religioso, un temor enseñado por la gente, Dios te va a castigar, Dios está enojado contigo, Dios no te quiere. Entonces, este temor religioso no es el inculcado por el Espíritu Santo, ni es sano. Es inculcado por el hombre, es supersticioso, mucha gente es afectada por eso. Le tienen más miedo al hombre que al Señor, al qué dirán, al que se enoje su pastor con ellos. Y es muy superficial. El temor religioso solamente es para guardar las apariencias, ¿verdad? Porque puede ser, me da miedo que me condenen, pero puedo tener una vida secreta en la que estoy viviendo pues completamente contrario a lo que muestro en la iglesia o frente a un liderazgo, ¿verdad? Y esa clase de temor religioso no produce la clase de obediencia que Dios quiere. Entonces, es un tema importante y vamos a darle oportunidad. Si usted tiene una pregunta, por favor, escríbala en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez, donde vamos a estarte contestando tus preguntas. Así que, por favor, déjalas ahí en el feed, en el chat, y con mucho gusto estaremos respondiéndote a estas preguntas referentes al temor del Señor. Y estábamos diciendo, quiero repasarlo brevemente, que el temor del Señor no tiene que ver con el temor natural, tampoco con el temor demoníaco y tampoco con el temor religioso, que es el que infunde el legalismo, la religiosidad, donde la persona nunca se siente que puede agradar a Dios, donde la persona siempre se siente condenada. Eso no es el temor del Señor. Otro temor que tampoco es el temor del hombre, que está muy relacionado con el temor religioso, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, el temor al qué dirán, al enojo de un hombre, a la desilusión de un hombre, hace que el hombre sea más importante que Dios. O sea, con tal de que no se enoje mi pariente o mi suegra o quien sea, ¿verdad? Yo mejor no digo esto. O sea, que el temor del hombre impide que obedezcamos a Dios, porque el hombre se convierte en más importante que Dios y dice la palabra que ese temor no proviene de Dios ni es el correcto e incluso nos impide obedecer a Dios. Entonces, ese temor es precisamente lo opuesto a la confianza en Dios, porque cuando confiamos en Dios, entonces, como dice Hebreos, no temeré lo que me puede hacer el hombre. No es que seamos imprudentes o indiscretos o como groseros. No me importa lo que tú digas. No. O sea, se refiere a que nuestro principal respeto y lealtad es al Señor. Por lo tanto, si alguien se enojara porque amamos a Dios o porque vamos a la iglesia, no vamos a permitir que ese temor al enojo de alguien nos impida honrar al Señor, porque a Él es al que le debemos nuestra lealtad última. Entonces, la pregunta del día de hoy y la razón por la que titulamos a este tema el temor del Señor nuestro tesoro, ¿por qué podemos considerar que este temor del Señor es algo digno de atesorar, que incluso el Señor promete que junto con la ciencia, leíamos en el pasaje, dice que reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia, abundancia de salvación y el temor del Señor? O sea que el Señor coloca este temor de Dios como algo muy valioso, repito, una promesa hermosa. Entonces, el temor del Señor, hermanos queridos, hermanas que nos ven, va a producir grandes beneficios en la vida del creyente. Y es decisivo en nuestro caminar con el Señor, en poder, como decía al principio, tener una vida íntegra, una vida que no presenta esta dualidad. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando tú tienes este temor de Dios, ¿cómo te explicaré? No puedes tener esa doble vida. Porque dices, bueno, tal vez la gente no me vea, pero Dios sí me ve. Y yo no quiero fallarle al Señor. Yo sé que Dios me ama, sé que Él es soberano, sé que Él cumple sus promesas, pero también su disciplina. Por lo tanto, no puedo tener una vida secreta, oculta, donde en el púlpito o en la iglesia soy muy carismático, sonriente, muy santo o santurrón, pero ya en privado puedo hacer y deshacer. Cuando una persona no tiene el temor del Señor, puede llevar esta doble vida y no hay problema, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo de aquí para acá, una vez le decía un señor, soy sacerdote, pero de acá para acá soy hombre, así que órale, ¿no? Entonces digo, no. O sea, precisamente el temor de Dios nos hace decir, no importa si estoy adentro o fuera de la iglesia, no importa si alguien me ve o no me ve, Dios se merece todo mi respeto, ¿no? Entonces, Derek Prince, este maestro que les he comentado, precioso hombre de Dios, ya está con el Señor, él decía que el temor del Señor es estar como frente a un acantilado, donde tú ves, por ejemplo, este mar hermoso, o ves un bosque precioso y es hermoso, es inspirador, es único y lo disfrutas, pero te das cuenta que si te vas en la dirección correcta, te puedes ir a ese precipicio y te deshaces, ¿verdad? Entonces, como que estás impresionado por la hermosura del paisaje, pero también cuidadoso de no dar un paso más allá, ¿verdad? Y así pasa cuando tenemos el temor de Dios. Disfrutamos de su presencia, pero siempre hay un elemento de cuidado. Si yo rebaso esta línea, si me paso de rebelde, si continúo con esta vida secreta, si soy demasiado confianzudo. Miren, yo he visto esto. Muchas personas, por ejemplo, hablamos de que Dios nos ama. Perfecto. Pero el hecho de que Dios nos ama no quiere decir que yo puedo decir, pues mira, voy a vivir como quiera. Al cabo Diosito no me va a mandar al infierno. Él es bueno, Él es amor. Entonces yo, tranquilo, no voy a preocuparme por conectarme con Dios, por alinearme con Él, por arrepentirme de mis pecados. Porque pues Dios es como un abuelito bonachón, ¿no? Que a todos les da su bombón con chocolate y no te preocupes. O sea, esa idea es terrible. Porque Dios, dice la Biblia, mira pues la bondad de Dios, qué bueno es Dios, pero también la severidad de Dios. Y el ejemplo que pone Pablo ahí en Romanos 11 es Israel. Dios los ha amado, pero también han recibido tremendos castigos y disciplina de Dios, porque mientras son amados, también son corregidos. Entonces, repito, el disfrutar la presencia del Señor nos lleva a respetarlo. O sea, yo le llamo así, que una cosa es tener confianza y otra cosa es ser confianzudo, ¿verdad? Yo tengo confianza en Dios. Pero diga, ay, ahí, Diosito, al fin que la gente está, no sé, de repente hay una forma en la que se refieren a Dios como si fuera una especie de cuate solapador. Padre Santo, no, nunca, ¿verdad? Entonces, Dios, podemos deleitarnos en su amor paternal, en su ternura y cercanía, pero también tener mucho cuidado porque no estamos jugando. A mí me gusta lo que dice Gálatas, nadie se engañe a sí mismo, Dios no puede ser burlado, Gálatas 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, estas palabras como que ya, Dios es hermosamente amoroso y tierno, pero también cuidado, porque creo que podemos tener una visión demasiado romántica o hasta cursi de Dios. No pasa nada, tú puedes vivir como se te antoje o puedes seguirte, no sé, jugando con cosas, al fin y al cabo, Dios te ama. O sea, sí te ama, pero también dejó advertencias, dejó mandamientos, dejó pues palabras muy fuertes, hermanos, la verdad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios comparte todo, pero hay un paso que no puedo tomar porque sería desastroso. O sea, lo vemos, por ejemplo, en la vida de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, amado por él, el pacto que Dios hace con él, pero cuando él rebasa el límite y se mete con la mujer de Urías y provoca el asesinato de este hombre, ya David estaba rebasando un límite. El Señor lo seguía amando, pero ya él llevó consecuencias muy graves, porque el Señor no solapa. O sea, como que no porque Dios me ama, entonces ya pues total, no pasa nada, no, sí pasa algo. Entonces creo que es muy importante esto. Es más, cuando habla, la palabra habla de Cristo en el Antiguo Testamento, en la profecía de quién era, él dice que sobre Cristo iba a reposar el espíritu del temor del Señor. O sea, Cristo mismo, dice la Biblia en Hebreos 5 o 4, que a causa de su temor reverente fue oído. O sea, Jesús tiene un tremendo respeto por el Padre. No porque, yo soy el Hijo, hombre, no pasa nada. No. Yo tengo que respetar a Dios. Y por eso el temor del Señor es un tesoro, porque nos hace tener una visión balanceada, correcta. Repito, no es ni el legalismo fuera de lugar, ni el temor demoníaco, sino un profundo respeto por la persona de Dios. Eso es, ¿no? Entonces, eso te hace detenerte. Eso te hace no ir demasiado, o sea, no ir demasiado lejos, ¿no? O sea, hay un gozo tremendo de su favor y de su gloria, de su amor tierno, el Dios que es novio, pero también es juez y también es rey, porque él se revela así y no hay contradicción en nada de eso. Entonces, siempre que estás apercibido de la persona de Dios, eso te detiene y por eso es un tesoro. Porque dices, ¿sabes qué? Aquí ya no puedo. Yo recuerdo, le voy a contar como joven, tenía mis conflictos con la autoridad, pero llegó un momento en que algo dentro de mí, gracias a Dios, me decía, Inés, cuidado, aquí ya no puedes ir más allá porque esto no... O sea, sentía como ese miedo de no porque estaba en desacuerdo o no porque sentía que algo era injusto, yo ya podía como ir más allá. Y gracias a Dios, hermanos, que ese temor me detuvo de murmurar, de irme, porque decía, hey, momento, aquí no es esta persona. Y de verdad, yo te animo a que le pidas al Señor que te revele el temor de Él, que es un tesoro, y que lo conozcas en este, voy a llamarle balance santo, muy amoroso, muy tierno, muy paciente, pero como dice en Éxodo, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, como que hay todo esto. Dios es clemente y misericordioso. Así se le reveló a Moisés en Éxodo 33. Pero también, ¿verdad? Como que hay este cuidado. De hecho, miren, el temor del Señor es el cumplimiento del primer mandamiento de la ley. Dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, este mandamiento hace que surja el temor de Dios, porque no puedo tener algo que me importe más que Dios, ¿verdad? Tengo que decir, ok, hay cosas importantes para mí, mi familia, mis hijas, el ministerio, bueno, mi esposita, qué sé yo. Pero yo no puedo honrar más a mi esposa o a mis hijos que a Dios. No puedo. Porque aunque los amo, antes que todo, mi lealtad está al Señor. Hay padres y madres que cuando han hecho tal vez de sus hijos unos ídolos, no son guiados por Dios. Son guiados porque mi hijo no se enoje o no se vaya o no me vaya a decir algo feo, qué sé yo. Ya el temor no es al Señor, es a ese joven. Y en ese sentido, ese temor a alguien que es mayor que a Dios se convierte en un ídolo. Por eso dice, si yo no tengas dioses ajenos delante de mí. Entonces quiere decir que le vamos a dar a Dios, el temor de Dios es darle a Dios una preeminencia total, que nunca pondremos a nada ni a nadie en nuestras vidas más que, o sea, antes que Él. Señor, ya, yo amo, por ejemplo, si usted tiene negocio o ama a su mami, ¿verdad? Ama, qué sé yo, a su esposo, qué sé yo, amén. Pero por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios, al esposo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero no dice, adora a tu esposa, dice que la ames, pero no que la adores. Dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, como que este entendimiento del temor de Dios nos mantiene en esa línea, hermanos queridos, correcta, donde, ok, todo tiene su lugar, todo, o sea, lo que es tu familia, tu ministerio, tus, no sé, logros, tus metas, pero Dios tiene el primer lugar, ¿verdad? Entonces, nunca pondremos nada junto a Él, ni una influencia, ni una persona, ni una motivación, ni siquiera el ministerio o la iglesia, quienes somos pastores, ¿verdad? Porque Dios es el único que debe tener ese primer lugar. Y es muy lógico, ¿no? O sea, si Dios está dispuesto a revelarse a nosotros de alguna manera tan completa y compartirse a sí mismo con nosotros, su creación, su familia, sus hijos, y si nos ofrece comunión a criaturas hechas de polvo como nosotros, ¿cómo nos atreveríamos a darle otro lugar que no sea el primerísimo? Eso lo dice Derek Prince. O sea, Dios siendo Dios, acercándose a personas como nosotros, con nuestro quebranto, fragilidad, dualidad, Dios mío, entonces, ¿cómo podíamos darle a Él un lugar que no se merece? Ese fue mucho el reclamo del Señor con Israel. ¿Por qué tienes un ídolo? ¿Por qué te hiciste esa reina del cielo? ¿Por qué te hiciste a tantos ídolos que ellos tuvieron, ¿no? A Baal o a tantos nombres ahí raros, ¿no? De los ídolos. Dice, ¿pero por qué? Dice, ¿que acaso no hay Dios en Israel que tú vas y le consultas a un ídolo? Dice el Señor diciendo, ¡ey! ¿No? ¿Quién es más grande que yo? Dice el Señor. Entonces, repito, esto se puede ilustrar, por ejemplo, en la vida de Jacob. Cuando él se había ido de la casa de su suegro Labán, y Labán quiere salir a perseguirlo, y Dios se le aparece y le dice, no te atrevas a decirle nada a mi siervo Jacob, ¿verdad? Porque ya Labán había hecho de las suyas. Jacob tuvo sus errores, robar la primogenitura, mentirle al padre, etcétera, ¿verdad? Cosas que estuvieron mal. Pero cuando Labán quiere rebasar un límite, Dios lo para y Jacob lo sabe. Dice en Génesis 31, 42, si, a menos que el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac hubiera estado conmigo, de seguro que me hubieras enviado con las manos vacías. Dice, el Dios de mi padre y el temor de Isaac. O sea, él sabía que lo que detuvo a Labán no fue que reflexionó muy profundamente o que fuera muy compasivo, que el Señor le puso una advertencia. Hey, nada más te pasas y vas a llevar la consecuencia. Entonces, Jacob sabía que lo que lo había protegido del abuso ya más fuerte, incluso de la agresión más fuerte, es precisamente el temor de Dios que tocó tanto a él como a Abimelec, este hombre que también quería tomar a Sara por mujer, y otros más, ¿no? Que Dios viene y defiende. Entonces, vamos a ir un poquito concluyendo, ¿no? Para decir, aquello que más le tememos, eso es nuestro Dios. Y por eso dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros, hermanos, tú que nos ves, usted, puede hacer de una cosa o de una persona su Dios y temerle. Puede ser el fracaso, puede ser el cáncer, puede ser un hijo, ¿verdad? Entonces, o el qué dirán, o el ser perseguido, qué sé yo. Entonces, si verdaderamente le temes a algo, lo estás reconociendo como tu Dios, porque le vas a dar más honra a eso o esa persona más que a Dios. Muchos le tienen miedo a la pobreza, por ejemplo. La pobreza es algo bien difícil, ¿verdad? Obviamente es súper complicado. O le tiene más migración a la, por ejemplo, más miedo a la migración que a Dios. Spurgeon decía esta frase tremendo. Él decía, le tengo tanto miedo a Dios como para no tenerle miedo al hombre. Entonces, hermanos queridos, este tema del temor del Señor es algo muy precioso. Yo quisiera orar hoy para terminar este tema, para pidiéndole al Señor que nos revele ese temor, porque realmente es un gran tesoro. Nos va a guardar. La Biblia habla que hay una remuneración del temor del Señor, una paga, algo que Dios da cuando el hombre, por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo, logra o cultiva este temor de Dios, y entonces hay una recompensa, hay un poderse conservar en el camino del Señor. Así que vamos a orar juntos. Padre, gracias por este tema del temor del Señor. Y Padre, ayúdanos, revélanos, enséñanos el temor de ti, Señor, que es conocerte, que es aborrecer el mal. Señor, ayúdanos a poder ser cristianos que hemos cultivado el temor de Dios y que ese temor nos guarda de rebasar límites, Señor. Es verdad que tú eres un Dios bueno, amoroso, tierno, un Padre cercano, que Jesús es el buen pastor, pero también es verdad que no podemos rebasar límites en nuestras vidas, no podemos dar lugar a la dualidad, no podemos tener otras cosas que ocupan el primer lugar, porque tú eres Dios y dijiste, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Gracias, oh Señor, que este temor de ti nos guarde en el camino recto todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, oh Señor, y te lo agradecemos por despertar y revelar el temor tuyo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y sigas cultivando este temor en tu corazón. Nos vemos la próxima vez.